Buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados del cuarto trimestre del año 2019 de Grupo Nutresa. En la mesa de trabajo se encuentran Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas, y Santiago Escobar, director de Finanzas Corporativas. Mi nombre es Caterine Chacón, directora de Relación con Inversionistas. Luego de la presentación de los resultados del último trimestre del año 2019, comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas que recibamos por el webcast serán leídas literalmente. Aquellos que se encuentran conectados a la conferencia telefónica en idioma inglés, les agradecemos enviar sus preguntas por la opción del chat del webcast. A todos los conectados por el webcast, los invitamos a descargar las presentaciones en PDF. A quienes formulen preguntas, les recordamos indicar su nombre y la institución a la que representa. Para dar inicio a la presentación, le cedo la palabra a Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa.
Buenos días, bienvenidos a la conferencia, muchas gracias por acompañarnos. Para comenzar, los invito a situarnos en la diapositiva número 2, donde compartimos los principales hitos del año 2019. Como pueden ver, durante el 2019 seguimos avanzando en el camino hacia el cumplimiento de los objetivos liderados por un marco de crecimiento sostenible enfocado en la generación de valor compartida con nuestros grupos relacionados. Progresamos en la transformación del portafolio de marcas para hacerlo cada vez más relevante y competitivo y aceleramos la expansión en categorías y canales de alto crecimiento, sumando mayores ventajas en la región y fortaleciendo nuestra relación con clientes, consumidores y compradores. Durante el 2019 presentamos una dinámica de ventas destacada, con un incremento en los ingresos del 10.5%, creciendo en las principales geografías de nuestra región estratégica. En el crecimiento inorgánico ejecutamos dos adquisiciones, Cameron's Coffee en Estados Unidos y Atlantic Food Service en Colombia, las cuales se suman a una plataforma de capacidades del grupo y representan grandes oportunidades de crecimiento y mayores capacidades de llegada al mercado. A través de Nutresa Ventures, fondo que creamos para invertir en emprendimiento, realizamos dos inversiones en compañías de innovación y nuevas tecnologías. La primera es una compañía especializada en desarrollar productos con alto contenido de proteínas, a través de la biotecnología, y la segunda enfocada en investigación y entendimiento del microbioma humano. En cuanto a nuestras prácticas de sostenibilidad, fuimos seleccionados en el primer lugar en el índice global de Dow Jones con el puntaje mejor en 9 categorías claves de la industria de alimentos: salud y nutrición, materialidad, estrategia de impuestos, desarrollo de capital humano, ciudadanía corporativa y filantropía, ecoeficiencia operacional, gestión de empaque, riesgos asociados al agua y reporte ambiental. Y creo que es importante recordar también que tuvimos reconocimientos destacados en reputación corporativa y retención de talento en Colombia. En cuanto a la gestión de riesgos, gestionamos un año con volatilidad en commodities y devaluaciones en nuestros principales mercados a través de compras y coberturas de materias primas y una administración disciplinada de gastos para proteger los márgenes operativos del grupo. Con esta visión de lo que fue el año, pasemos por favor a la diapositiva número 3, donde veremos las ventas del cuarto trimestre. Como pueden ver, en Colombia registramos ventas por un billón en el trimestre, por 1.722.300 millones, con una muy buena dinámica comercial, con crecimiento de ventas del 13% y todos los negocios con comportamiento positivo. Continuamos con una buena tendencia en volúmenes, registrando un crecimiento del 10.1% durante el periodo, mientras que los precios promedio crecieron el 2.9%, principalmente por cambios en la mezcla de ventas. es destacable el crecimiento de doble dígito en los negocios de pastas, helados y alimentos al consumidor. Las ventas orgánicas, excluyendo la adquisición de Atlantic Food Service, fueron de 1.678.500 millones y aumentan en un 10,2%, creciendo 8,2% en volumen y 1.8% en precio. Por fuera de Colombia, en las ventas internacionales, tuvimos ingresos por 303,8 millones de dólares en el trimestre, creciendo el 8,7%. En pesos colombianos, estas ventas son de 1.036.500 millones, con un crecimiento del 17,4%, que incluye una devaluación del 7,8% frente al mismo trimestre del año anterior. El crecimiento en ventas orgánico, excluyendo la adquisición de Cameron's Coffee, es de 1,6% en dólares y 9,7% en pesos colombianos. Mirando por negocio en las barras que pueden apreciar en la gráfica, reportamos un incremento en los ingresos de Tres Montes Lucchetti de 3,9% en su moneda funcional. Al incluir el efecto de la devaluación de 10,8% del peso chileno frente al dólar durante el periodo, estos decrecen un 6,4% en dólares. El negocio de galletas presenta un buen crecimiento, impulsado principalmente por las exportaciones desde Colombia, que crecen un 12,7% en dólares. En chocolates tenemos el efecto combinado de una buena dinámica comercial en Centroamérica y Perú y menores volúmenes en México. En el negocio de café reportamos un crecimiento orgánico destacado del 18,6%. Al incluir las ventas de Cameron's Coffee, el incremento es del 88,4%. En alimentos al consumidor continúa una dinámica comercial positiva en todas sus plataformas con un incremento del 8,3% en dólares. Y en el negocio cárnico reportamos crecimientos del 4,3% en dólares con una recuperación en las exportaciones desde Colombia. Pasando a la diapositiva 4, podemos ver que al combinar el buen desempeño en Colombia y en la operación internacional, reportamos unas ventas consolidadas para el trimestre de 2.758.800 millones con un crecimiento del 14,6%, que es sobresaliente. Al excluir las adquisiciones de Cameron's Coffee y Atlantic Food Service, el crecimiento es igualmente destacable, 10%. Es el crecimiento orgánico más alto que registramos desde el tercer trimestre del 2015. Fue entonces, como pueden apreciar, un muy buen trimestre en lo comercial. Para ver las ventas del año completo, pasemos por favor a la diapositiva número 5. En cuanto a las ventas en Colombia, en los resultados acumulados, reportamos un 2019 con un buen desempeño comercial, tanto en valor como en volumen. En las ventas totales registramos ingresos por 6.203.800 millones, creciendo el 8,1%. Y como pueden apreciar, más del 80% del crecimiento en las ventas del año en Colombia proviene de mayores volúmenes. Por fuera de Colombia, en las plataformas internacionales los ingresos ascienden a 1.142 millones de dólares con una variación positiva del 3%. Al expresarse en pesos colombianos equivalen a 3.755.000 millones con un crecimiento del 14,5%. Por su parte, las ventas orgánicas crecen un 0,7% en dólares y 11,8% en pesos colombianos. Durante el año reportamos un desempeño positivo en nuestras principales operaciones internacionales en sus monedas funcionales. En Chile tenemos un crecimiento en moneda local del 3,2%. No obstante, al considerar la devaluación del peso chileno frente al dólar, este valor es negativo del 5,8%. Quiero ahí mencionar que con los acontecimientos del final del año en Chile, nuestro equipo hizo una excelente gestión y hemos logrado defender las cifras, manteniendo unas ventas en niveles casi normales, dado los cambios en la mezcla de ventas, en la mezcla de canales, con, digamos, algunas tensiones y presiones en mayores costos de servir en el corto plazo, pero que se han venido gestionando adecuadamente y continuamos con toda la fe en que es un territorio con grandes oportunidades para el grupo, que está atravesando una turbulencia que la hemos visto antes en territorios como Colombia, pero que seguramente cambiará para bien en el futuro. Destacamos también las exportaciones desde Colombia por $254 millones, con un crecimiento del 9,9%. En la diapositiva número 6 podemos apreciar las ventas totales del año. Los ingresos acumulados del año ascienden a $9.9 billones, con un crecimiento del 10,5%. Excluyendo las adquisiciones del periodo, las ventas son de 9,8 billones, con una variación positiva del 9%. Este resultado es el reflejo de una estrategia enfocada en la evolución del portafolio de marcas, unas marcas sólidas, a la inversión y a la aceleración de nuevas capacidades de llegada al mercado. Quiero resaltar que las ventas de innovación representaron un 22,4% del total de las ventas de grupo. Sigue siendo la innovación un motor importante en el crecimiento de Grupo Nutresa. Si pasamos a la diapositiva número 7, podemos ver ahí las ventas por región. Como pueden apreciar, Colombia es la primera región en ventas con el 62,3%, la segunda región es Centroamérica con el 9,8%, la tercera Estados Unidos con el 9,2% y la cuarta Chile con el 7,5%. Quiero mencionar que si hiciéramos un año pro forma, incluyendo completos a Cameron's Coffee y Atlantic Food Service, la segunda geografía sería Estados Unidos. Reportamos de manera especial crecimientos destacados en Centroamérica, Estados Unidos, República Dominicana y Perú. Esta diversificación geográfica es muy importante para el grupo y no es, como hemos mencionado en conferencias anteriores, no es fortuita, es el resultado de una estrategia planeada internacionalización que viene dando sus resultados. En la diapositiva siguiente, la número 8, queremos comentarles la posición de mercado. Presentamos acá los resultados de una nueva metodología de medición en Colombia realizada por Nielsen, la cual ofrece un panorama ampliado de mercado al incluir nuevos canales como el cash and carry, los discounters y el canal de venta directa. Es muy importante decir que estos resultados no son comparables con la medición anterior, pues tienen una base metodológica diferente que incluye información propietaria de Grupo Nutresa. Aquí estamos, le solicitamos a Nielsen, como habíamos anunciado el año anterior, una nueva forma de medirnos que incluye información que suministramos directamente. La mayor cobertura del análisis permite tener un mejor entendimiento de la dinámica de las marcas en un ecosistema de retail que está sumamente dinámico y permite actuar y gestionar, monitoreando el entorno competitivo de manera más integral. Quiero mencionar que de forma importante Grupo Nutresa continúa liderando la participación del mercado de consumo masivo de alimentos en Colombia, con posiciones relevantes en todas las categorías en que participa y alcanzando una participación consolidada del 55,4% durante el 2019. Recuerdo pues lo que decía ahora, que esta cifra no es comparable con la que veíamos hace un año. Vamos a seguir publicando trimestralmente las posiciones y anualmente esta medición. En cuanto ya a aspectos de rentabilidad, queremos compartirles en la diapositiva número 9 información sobre las materias primas. En la parte izquierda, en la gráfica de la izquierda, pueden ver el índice de commodities de Grupo Nutresa. Este índice promedio para 2019 tiene un nivel inferior al registrado en el año anterior, resultado de un menor precio de referencia en los aceites, las proteínas de res, el café y el azúcar. No obstante, la formación de precios locales de algunos de estos commodities no sigue necesariamente esa tendencia, y la tasa de cambio impacta el costo final de insumos importados o de aquellos que, si bien se compran nacionalmente, están indexados al dólar. Por otro lado, quisiera resaltar que el último trimestre de 2019 fue un trimestre donde vimos presiones alcistas sostenidas en el índice, especialmente por materias primas como la carne de cerdo, el trigo, el cacao, las grasas y el café, y también por la devaluación de algunas de las monedas de las regiones donde actúa Grupo Nutresa frente al dólar. Con esta introducción muy buena en lo comercial y algunos comentarios regionales de mercado y de las materias primas, le cedo la palabra a José Domingo Penagos, nuestro CFO, quien ampliará la información sobre la rentabilidad de la empresa.
Gracias, Carlos Ignacio. A todos muy buenos días. Voy a exponer, como es costumbre, el capítulo de rentabilidad a través de las diapositivas que contienen el EBITDA del grupo y los negocios, los estados financieros y la situación de caja y endeudamiento al final. Con más detalle en el trimestre y en el acumulado unos comentarios más generales. Primera claridad, nuevamente presentamos toda la información con y sin el efecto de NIF 16 para poder tener comparabilidad. Y antes de los números, en general quisiera como repasar la ecuación de rentabilidad. Diría que la puede resumir lo siguiente: presión de las principales materias primas, principalmente por la tasa de cambio, muy poco traslado de este efecto a los precios, eso seguramente será objeto de conversación a lo largo de esta conferencia, y mayor control en los gastos, especialmente los gastos de venta, que son el gran paquete de gastos de la compañía. En los gastos de administración tenemos algunos porcentajes elevados, pero con unos gastos de una sola vez que voy a detallar ahorita en los estados financieros. Entonces, dicho eso, para todo el grupo, veamos caso a caso, por negocios, cómo estuvo la situación de rentabilidad. En primer lugar, para el EBITDA del trimestre entonces, estoy ubicado en la diapositiva número 10. El EBITDA pro forma está en la parte inferior de la diapositiva. Entonces, el EBITDA del trimestre es de 354 mil millones de pesos, un crecimiento del 24%, un margen del 12.9, pero sin NIF estamos hablando de un EBITDA de 315 mil millones de pesos con un margen del 11.4% y un crecimiento doble dígito, un muy buen crecimiento del 10.5%. El año anterior tiene una disminución con respecto al margen del año anterior, el mismo trimestre del año pasado, se debe principalmente a los mayores costos de algunas materias primas locales, en este caso principalmente los negocios de galletas, chocolates y Tres Montes Lucchetti. Tenemos unos muy buenos crecimientos en los demás negocios: cárnicos, café, alimentos al consumidor, pastas, helados. Este paquete de negocios presenta un muy buen crecimiento, de manera nuevamente general. Voy a hacer un repaso entonces por cada uno de los negocios, empezando por supuesto por el negocio cárnico. Presenta una muy buena dinámica comercial durante el trimestre. Si bien es cierto, persisten las presiones en los costos, principalmente en el cerdo por la fiebre porcina africana, la tasa de cambio, que recordemos la estructura de este negocio, afecta más la importación, tiene algo de exportaciones y una presencia en Panamá, pero el negocio es principalmente en Colombia y la tasa de cambio afecta sus costos. Y esa buena dinámica comercial, especialmente el negocio de las carnes frías, permite una muy buena dilución en los costos y gastos fijos y ayuda mucho a administrar la presión que trae ese crecimiento de las materias primas. Entonces, el negocio cárnico logra así una muy buena ecuación a final del año. En el negocio de galletas, lo que resaltaría es el balance. Yo creo que siempre lo menciono en las conferencias, pero ese balance entre su posición en Colombia y su posición internacional le permite una muy buena cobertura, y aunque tiene presiones de materia prima, en este caso no tanto el trigo sino el efecto del dólar sobre el trigo, pues logra a través de esos dólares que trae de esa posición internacional, que es cerca del 50% del total de su negocio, administrar muy bien la ecuación de rentabilidad. Adicionalmente, el desempeño comercial fue muy destacado, tanto en Colombia como en las operaciones internacionales. Entonces, diría que buen balance es lo que resume la posición del negocio de galletas. En el negocio de chocolates, es una situación relativamente similar al negocio de galletas, tiene unas muy buenas ventas y logra administrar así en parte la presión sobre sus materias primas. Pero evidentemente, y lo pueden ver en las pantallas de los commodities, sobre el cacao hay especulación, los fundamentales están muy sólidos, pero hay un incremento en el precio del cacao, tenemos buenos niveles de cobertura, sin embargo ese es el reto definitivamente que tuvimos que administrar a finales del año anterior, y para ir haciendo un poco de link con el año en curso, es un reto que persistirá por lo menos en este año, inicio del año 2020, y la tasa de cambio sobre esa materia prima que es el cacao, pues también presenta un impacto. Después está el negocio de Tres Montes Lucchetti. Aquí voy a mencionar el número, tenemos un margen del 10%. Algo mencionado ahorita Carlos Ignacio, tuvimos un buen desempeño comercial, logramos preservar esos niveles de ingresos, pero tuvimos que invertir. Además de la presión de costos de materias primas, tuvimos que invertir para que esas ventas estuvieran en el mercado, estuvieran protegidas, y esto tiene un efecto sobre la rentabilidad. La rentabilidad promedio del año, pues ya la vamos a ver en la diapositiva siguiente, pero digamos se logra defender. En el trimestre particularmente tuvimos algunas de esas presiones. En el negocio de café tenemos definitivamente una muy buena dinámica comercial, tanto local como internacional. Aquí también está la adquisición de Cameron's. Vemos cómo todos estos efectos aportan para un crecimiento del 85%. Del EBITDA, esto computa Cameron, pero sin esto pues crece cerca del 80% y tiene muy buen margen, es decir, la adquisición va muy bien, va acorde con las expectativas, tanto de ingresos como de rentabilidad, pero sin la adquisición que va muy bien, también tiene un muy buen desempeño, tuvo una mejora gradual a lo largo del año y logra sostener pues unos muy buenos resultados para el final del periodo, especialmente en este trimestre, un muy buen desempeño. Alimentos al consumidor, es otro sobre el que definitivamente hay que hacer, no solo pues por los números, sino por la consistencia de los mismos, un énfasis, una muy buena tendencia, muy muy positiva en EBITDA, miren cómo es un EBITDA del 25% o del 17.7% sin las NIF, crece el 116% en el trimestre, vamos a ver en el acumulado que también presenta unos porcentajes muy muy interesantes de crecimiento. Y esto es producto de todos los planes que les hemos ido compartiendo a lo largo de las diferentes conferencias, no solo en Colombia, sino en las distintas plataformas. Recordemos que este es un negocio también con buen balance internacional, con presencia en la República Dominicana, en Costa Rica, geografías en las cuales obtuvo muy buenos resultados. Y por último en Colombia, donde está definitivamente parte del pareto de los ingresos y la rentabilidad, también con muy buen desempeño, especialmente las remodelaciones funcionaron muy muy bien, funcionó bien la estrategia zonal, las transacciones se han recuperado, entonces digamos en cada una de las categorías en las que tenemos presencia a través de esta unidad de negocio, hay unos buenos planes de productividad del gasto, una eficiencia importante en el gasto, entonces diría que es una ecuación también muy balanceada, consecuencia pues de unos planes instalados hace unos años y que ahora empieza a reflejarse tanto en el trimestre como en el acumulado que vamos a ver en un momento. Helados también presenta un muy buen margen, 13%, tiene unos buenos niveles de ingresos, yo lo he mencionado aquí también creo varias veces, hay unos puntos de equilibrio que supera en este caso en el trimestre y en el acumulado con creces, le presenta una muy buena dilución de fijos, una muy buena dinámica comercial que definitivamente se capitaliza en la parte media del PIG en el EBITDA. Y por último, pastas, que también presenta muy buen margen, cercano al 14%, muy buenas ventas, la dinámica comercial muy destacada, muy sostenida, y esto le ayuda mucho también a administrar la presión que trae la tasa de cambio sobre su principal materia prima, que es el trigo. Ese es como el repaso general, entonces, por cada uno de los negocios para el trimestre. Fue un poco más detallado en los efectos, porque en general aplican también para el acumulado que tenemos o que presentamos en la siguiente diapositiva, en este caso la número 11. Un EBITDA, entonces, para todo el año de 1.347.000.000.000, que crece muy bien, 19%, y con un margen del 13.5%, o pro forma, sin el efecto de las normas NIF, 1.196.000.000.000, también con un muy buen crecimiento, 6.2%, y con un 12% de margen. Aquí no voy a entrar en el detalle, pues prácticamente las temáticas son las mismas, pero sí destacaría los buenos crecimientos de negocios como alimentos al consumidor, pastas, café, helados y galletas. Entonces, 5 de 8 negocios con unos muy buenos desempeños, con unos desempeños muy, muy destacados. Vamos, por favor, al estado de resultados del trimestre, que está en la diapositiva número 2. Nuevamente, con y sin NIF. Sin NIF está sombreado en color verde para mantener la comparabilidad. A partir del año 2020, pues seguiremos con la presentación de con y sin NIF, pero haremos más énfasis en los resultados NIF, que definitivamente, NIF 16 me refiero, que definitivamente son los que nos rigen. Un número sin que sea una regla permanente para todo el grupo, en EBITDA, por lo menos, la diferencia entre CONI y NIF puede ser del orden de 150 puntos básicos. Y para negocios como alimentos al consumidor, en los cuales los arrendamientos pesan tanto en su estructura de costos y gastos, de gastos en este caso, son cerca de 10 puntos. Pero vamos a ir migrando sin perder la comparabilidad, hablar ya a partir del 2020 más con foco en NIF. Lo siguiente que quisiera destacar es que este es un trimestre o un periodo en el cual por el cierre contable del año se realizan ajustes en algunas cuentas, especialmente las relacionadas con provisiones, con el impuesto de renta, que generan variaciones atípicas. Entonces voy a ir haciendo como un barrido por cada una de las cuentas y a nivel general en el estado de resultados consolidados voy a pasar un poco más rápido también. Aquí la clave, entonces, a través de este barrido de cuentas, no solamente es la comparabilidad, sino explicar a lo largo del recorrido de estas mismas, pues porque se dan algunos de estos cambios. Entonces empecemos los dos bloques tradicionales, operativo y posoperativo. En el operativo destacaría, en principio, el crecimiento de los ingresos. Ya se mencionó con gran detalle en la parte comercial, pero aquí pues se evidencia 14.6%, muy buen desempeño. Ya vieron que venía principalmente de los volúmenes. Y el impacto en el coste, miren cómo crece un 17%. Aquí tenemos el efecto de la devaluación. O sea, la devaluación o la TRM promedio del trimestre, del 19 con respecto al 18, tiene una devaluación implícita del 7.8%. Terminamos con una TRM promedio de ese periodo de 3.411 pesos por dólar versus 3.164 del año anterior. Y si tenemos en cuenta que cerca del 60%, esa es digamos la estadística actualizada, el 60% de nuestros costos están indexados a esa moneda, pues el 60% de ese rubro tuvo un impacto importante cercano al 8% solo por tasa de cambio. Esto trae como consecuencia una disminución, efectivamente, del margen bruto de 120 puntos básicos. No es el mismo cálculo para todo el año. Yo diría, por eso hice un poco la introducción de lo extraordinario del trimestre, esta no es una organización en la que el último trimestre marca la pauta para lo que puede ser un año, el año siguiente, pero en el caso del costo sí tenemos unas presiones que persisten. Nuestra respuesta a esas presiones es el manejo de las coberturas adecuadas de las materias primas a través de nuestros comités y procedimientos de commodities. Por eso hago un poco más de énfasis en el costo, que definitivamente es la variable que más impacta la rentabilidad en este periodo. Por el contrario, los gastos ya presentan muy buen control. En los gastos de administración hay un porcentaje elevado, 33.6%, pero haría una descomposición como tipo building blocks, porque tenemos dos o tres grupos de gastos de una sola vez, gastos no estructurales, gastos que no se repiten. El primero es el de las adquisiciones. Recordemos que tuvimos dos adquisiciones durante el año pasado, principalmente con efecto en gastos para el final del periodo. Ese 33.6, sin esos gastos de transacción, sería del orden del 21%. Y si a eso le restamos también unos gastos que fueron de una sola vez por el lanzamiento de unas plataformas tecnológicas, la instalación del SAP en una nueva geografía, honorarios de asesores por unas negociaciones que tuvimos durante el año, pero con efecto en el gasto a final del periodo, sería un 9.9%. Es decir, el proforma de gastos de administración crece estructuralmente el 10%, y todos estos gastos extraordinarios nos llevan hasta al 33%. Gran detalle, pero para que podamos hacer las cuentas con un proforma y no con estos gastos de una sola vez. Pero eso a nivel de gastos de administración. Sí se debe destacar mucho el ahorro en los gastos de ventas, que es la gran canasta de gastos que tiene este grupo, sobre la cual, entre otras, habíamos comprometido planes de productividad. Aquí se refleja el primero. Nosotros tenemos un ahorro de 100 puntos básicos en los gastos de venta. Pasan de un crecimiento, crecen al 10.5%, computaban el 29.8% de los ingresos, ahora computan el 28.8%. Entonces, esa es una buena noticia, es una gran bolsa sobre la cual tenemos unos planes de productividad instalados que están empezando a presentar los resultados que se evidencian en este PIG. En la diferencia, en cambio, también tenemos un movimiento. En este caso tenemos unos ingresos por 20.300 millones de pesos, que si bien es cierto para las magnitudes del grupo, pues no es una cifra abultada, sí presenta un cambio de clasificación con respecto a cómo lo registrábamos en periodos anteriores. Y esto también como consecuencia de las normas NIS. Entonces, a partir de ahora, a partir de este trimestre y en adelante, vamos a registrar el efecto de las posiciones cambiarias que tienen efecto en los rubros operativos, las posiciones de cobertura cambiaria. Creemos que este es un ejemplo, al registrarse acá les da más visibilidad y por ende mayor administración. Se registrarán, por supuesto, cuando presenten utilidad o cuando no la presentan. También tenemos unos ingresos operacionales pequeños del orden de 4.000 millones de pesos, pero corresponden a indemnizaciones y a patrocinios principalmente. Todo esto nos da como un efecto una utilidad operativa de 242.000 millones de pesos, creciendo muy bien, doble dígito, 12.6%, y de manera similar el EBITDA crece también, doble dígito, 10.5%. Ya mencioné la cifra, 315.000 millones de pesos. En la sección postoperativa hay menos cambios, pero también algunos temas que tienen que ver con las adquisiciones y las tasas de cambio que voy a mencionar. Primero, ingresos financieros. Presentan un buen crecimiento como resultado de lo que voy a mencionar al final, que es la posición de caja. Una muy buena, una muy sana posición de caja durante el año. Esa caja, nuestro negocio nuevamente no es financiero, es como efecto del resultado de las operaciones, pero esa buena posición de caja invertida presenta unas mejoras en los ingresos financieros. En los gastos financieros un leve crecimiento, pero tenemos nueva deuda como consecuencia del fondeo de las adquisiciones que ya he mencionado, pero con un costo, digamos, muy competitivo, lo calificará el mercado, pero es del 5.93%. Ahorita les comparto un poco más la estructura de esa deuda, pero el todo costo de la deuda por debajo del 6%, vemos que es una muy buena noticia. También tenemos efectos en diferencia, en cambio, no operativa, un gasto en este caso por 11.500 millones de pesos. Esto refleja el efecto cambiario de algunas obligaciones financieras en el exterior y el disponible en caja. En un valor muy pequeño, pero que corresponde a lo que normalmente no damos mucho detalle, a los resultados de nuestras asociadas. En este caso tenemos un par de asociadas en las cuales estamos apostando al crecimiento y por eso se refleja una pérdida del equivalente a 600 millones de pesos colombianos. Y por último, el impuesto de renta corriente. Voy a hacer aquí el detalle en el trimestre, pero aplica muy, muy similar para el acumulado. Aquí hay un crecimiento grande, 114%. Aquí lo primero es hacer la cuenta, debemos hacer las dos cuentas, impuesto de renta corriente e impuesto de renta diferido. En el trimestre decrecen esas dos cuentas juntas un 19%, pero al separarlas tenemos gran crecimiento en el corriente y gran decrecimiento en el diferido. Aquí también vamos trasladando un poco estas cuentas. Es importante siempre mantener la visual sobre el neto. Pero lo primero es, en el 18, con respecto al impuesto de renta corriente, tuvimos varias deducciones de una sola vez. Esto cambia o tiene impacto sobre la base. Esto principalmente por la amortización de algunas marcas. Por lo tanto, esa tasa de impuestos fue atípicamente baja. Y este año también tenemos menos deducciones, como el ICA, algunas deducciones que se trataban como descuentos. La reforma tributaria, en efecto, trae como consecuencia una disminución en tasa teórica de renta, pero también un nuevo balance con respecto a las deducciones, y esto tiene efecto sobre nuestra tasa, digamos, tasa integral de impuestos. En el rubro de las operaciones discontinuadas, tenemos el traslado de dos operaciones que mencionamos durante el año, una en la costa norte colombiana y otra en Estados Unidos. Esto también corresponde pues a algunos de nuestros planes de productividad. Para terminar, con una utilidad neta del trimestre de 100 mil millones de pesos, inferior en un 13.6%. Me tomé también un poco más de tiempo como en la estructura de las cuentas que aplican mucho para el año. En el año, diapositiva número 13. Una referencia inicial a los ingresos cercanos a 10 billones de pesos, crecimiento doble dígito. El margen bruto, como les evidenciaba ahorita, el efecto total en el año, de todo lo que he mencionado de las tasas de cambio y las coberturas, obedece a una disminución de 80 puntos básicos. Pero en los gastos de administración, un crecimiento del 11.6, por debajo del, o muy similar al nivel del crecimiento de los ingresos, y en los gastos de ventas, donde tenemos la productividad, 70 puntos básicos a lo largo de todo el periodo para llegar a ese EBITDA entonces de 1.196.000 millones de pesos. En los posoperativos, temas muy similares, tanto en ingresos por posición financiera, los gastos financieros muy controlados, en los impuestos igual, aquí es donde les quería reforzar todas esas cuestas que hice ahorita. Si ustedes miran el neto del crecimiento de los impuestos, tanto de corriente como en el diferido, es del 8%, muy en línea con el crecimiento de la utilidad operativa. Ya en el año, digamos, no están todas esas externalidades, o las asumen los distintos trimestres, y una utilidad neta entonces final de 506 mil millones de pesos con un crecimiento del 2.2%. Yo termino entonces esta sección con la información que se presenta en la diapositiva número 14. Esta diapositiva la podríamos denominar la situación de caja y retornos del grupo. En primer lugar, entonces, la deuda neta, 2.7 billones de pesos, son principalmente monedas locales. Muy baja o casi nula exposición al dólar. Donde tenemos deuda en dólares es porque son operaciones en dólares. Entonces ahí no tenemos esa exposición. Es una deuda principalmente variable, cuya tasa promedio ya mencioné, 5.93%, veníamos de 6.3%, viene consecutivamente bajando, venimos trabajando también en la duración, llegamos a cerca de los 4 años con algunos tramos como el de la financiación de Cameron, que ya había mencionado, fue 10 años bullet, y con una producción de flujo de caja libre para todo el año de 600 mil millones de pesos colombianos. Esta es una caja que equivale a 1.2 veces las utilidades, por ejemplo. Es una buena caja, una muy buena situación de generación de caja y de retornos. El ROIC se ubicó en 9.3% al final del periodo. Todo esto, inclusive con las adquisiciones de Cameron y AFS, el indicador que menciono normalmente al inicio lo voy a mencionar aquí al final, terminamos en 2.27 veces deuda neta EBITDA, eso solo aplicando la inversión y no la caja que nos traerán estas adquisiciones, sino así, si realizar un proforma de un año es 2.2 veces. Mensaje concreto acá es, aún con estas dos adquisiciones, cerca de 470 mil millones de pesos colombianos, terminamos con el mismo nivel de endeudamiento, en la práctica las financiamos con generación interna de fondos. Y por último, el CAPEX. Yo en esta conferencia normalmente les comparto el presupuesto de CAPEX del año que estamos comentando, que ya comentamos, en este caso es de 346 mil millones de pesos colombianos para el CAPEX de todo el grupo, con una combinación entre mantenimiento y crecimiento. Miren cómo estamos creciendo, principalmente en volumen, hay unas avenidas importantes que queremos fondear en ese sentido, y por eso estamos designando un CAPEX para este año de esa magnitud. Esto aplica para Colombia y para el exterior, es para todo el grupo. Con esto sí, verdaderamente termino el resumen financiero, paso de nuevo la palabra a Carlos Ignacio, quien nos expondrá las perspectivas para el año en curso, y posteriormente damos inicio a la sesión del Q&A.
Muchas gracias, José Domingo. Con mucho gusto les comparto cómo estamos viendo tanto el avance en lo comercial como en la rentabilidad del grupo para los próximos meses. Primero en lo comercial. En Colombia, cuando uno mira los informes que emiten entidades que se dedican a analizar los gastos, el consumo, encontramos que si bien los indicadores de confianza no han repuntado, como el índice que, por ejemplo, calcula Fede Desarrollo, los que analizan gasto o consumo del hogar sí muestran una tendencia positiva. Concretamente, leímos hace poco el informe de Fenalco donde registraba que el consumo en las entidades de comercio en el mes de enero fue uno de los mejores de los últimos años en Colombia. Y Radar, que es una entidad que mide gasto de hogares, no tendencia ni propensión al gasto, sino gasto real de los hogares, también muestra números positivos. Por nuestra parte, creemos que ahí continuará una buena dinámica. Cuando uno mira las fuentes del crecimiento en Colombia en el año anterior, salen factores como el aumento del salario real, se dio el año pasado, este año se dio nuevamente. Mira el aumento de las remesas, que con estas tasas de cambio que estamos teniendo es un factor adicional que impulsa el consumo. Y temas que dependen más de adentro de la empresa, como el desarrollo de canales, la innovación que yo mencionaba ahora en mi exposición, la fortaleza de las marcas y algo que yo resumiría simplemente como mercadeo bien hecho. Entonces yo creo que esos factores que están ahí siguen jugando para que tengamos una buena dinámica comercial en Colombia. Por fuera de Colombia creemos que va a estar bien la dinámica comercial, advirtiendo que en Chile estamos enfrentando un cambio en la mezcla de ventas. Se están vendiendo más lo que llaman víveres o lo que llamamos en Colombia abarrotes y un poco menos lo que son productos de puro placer, de pura indulgencia, que no se dejan de vender, pero ganan pierden un poco de intensidad de consumo, y hay una clara diferenciación en la mezcla de canales. Entonces, hay que decir también que esperamos que las tasas de cambio sigan teniendo volatilidad. Entonces yo resumiría, la perspectiva comercial es buena dinámica. En cuanto a rentabilidad, mencionábamos que desde el último trimestre de 2019 se están experimentando presiones en costos de insumo. Yo creo que eso sigue. Segundo, nuevamente volatilidad en tasas de cambio. Y vamos a tener sin duda mayor actividad en precios. Nosotros ya lo habíamos anunciado, es algo que ya empezamos a hacer, es un año donde va a haber una mayor actividad en precios, sin perder de vista que una de las grandes fortalezas de Grupo Nutresa es, a partir del conocimiento de lo local, tener ubicuidad, o sea, que los productos estén donde deben estar, tener oportunidad, que lleguen con la frecuencia que deben llegar y que estén al alcance del bolsillo del consumidor, o sea, affordability. Entonces vamos a tocar los precios, pero sin olvidarnos de esos factores que son tan importantes. Esa combinación de medidas va a permitir que tengamos retornos superiores al costo de capital. Ese es el reporte que yo daría de perspectivas del año, y le cedo la palabra a Catherine para que pasemos a nuestra sección de preguntas y respuestas.
Muchas gracias, Carlos Ignacio. Damos entonces inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Y les recordamos a las personas que estén conectadas por el audio en inglés, nos pueden hacer las preguntas por el chat del webcast. Por el momento no tenemos preguntas por el webcast, entonces, Hilda, te doy la palabra para que iniciemos con el Q&A de la línea de español, por favor.
Gracias. Agradecemos su atención. A todos aquellos que tengan alguna pregunta, por favor, opriman asterisco y luego 1 en su teléfono. Si usted está usando un teléfono de altavoz, levante el auricular antes de oprimir los botones. Nuevamente, si tiene alguna pregunta, opriman asterisco y luego 1 en su teléfono. Tenemos a Jairo Agudelo de Bancolombia. Adelante, por favor.
Sí, buenos días a todos. Yo tengo dos preguntas sobre los resultados financieros. La primera es si ustedes nos pueden contar de pronto cómo inició este año 2020 con todo este problema que hemos visto del coronavirus, el impacto que ha tenido en materias primas. ¿Ustedes cómo están viendo ese comportamiento en el tema de cobertura de la compañía? Si nos pueden contar un poco cómo han visto ustedes el desempeño, pues, de esas variables en los resultados de la empresa en este inicio del año. Y la segunda pregunta era en relación con la rentabilidad esperada bajo IFRS 16. Lógicamente, pues estos cambios ustedes han mostrado sin IFRS 16 cómo ha sido el desempeño, pero yo quería entender si ustedes de pronto tienen alguna nueva métrica de margen EBITDA entre el 12 y el 14 que lo tenían antes, pero ya con base en todo el en la aplicación pues de la política contable IFRS 16, si están pensando en cambiar como ese espacio pues del margen EBITDA para entregarle como guidance al mercado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jairo, por acompañarnos, y con mucho gusto yo voy a abordar la primera pregunta y José Domingo tomará la segunda. Lo primero es el coronavirus, que es un problema real que está afrontando hoy la humanidad. Es una enfermedad que afecta sobre todo las vías respiratorias y es especialmente aguda en personas que tienen o alguna afección previa o mayores de edad. Digamos, por esto, una de las medidas mientras se desarrolla y se prueba algún tipo de vacuna es la cuarentena. Y la primera afectación que esto ha provocado es, digamos, una afectación a negocios que tengan mucho que ver con contacto directo de personas, que tengan un alto contenido de viajes y temas que estén asociados a presencia física. Hemos visto que grandes eventos se han cancelado en el mundo, o que hay, digamos, alguna limitación en los flujos aéreos entre países. En la práctica, en Grupo Nutresa, el 80% de las materias en promedio primas que consumimos son de origen local. Si bien hacemos abastecimiento de algunas cosas en China, yo diría que es muy poco, no es relevante dentro de la mezcla de insumos del Grupo Nutresa. Nos ha afectado en la medida en que tenemos que tomar las precauciones para personas que recibimos, que brindan asistencia técnica o que proveen algún tipo de maquinario de insumo, pero afectación inmediata, directa, yo diría es muy poca. ¿Cuál recibimos? La de la volatilidad en los mercados cuando se afectan las tasas de cambio o los costos de algunas materias primas. Yo quisiera mencionar que temas como el del cacao, que reportamos que ha tenido una gran volatilidad, no está relacionada con el coronavirus. Está más relacionada, en el caso del cacao, con una decisión de Costa de Marfil y de Ghana de querer recibir una prima adicional al costo para remunerar a los productores, que ha provocado una reacción en los mercados subiendo casi $500 en los últimos 4 o 5 meses. Hay otros frentes donde sí se presentan algunas reacciones. Yo diría temas como lo que ha venido pasando con el precio del cerdo. Se están mezclando dos efectos, el de la peste que ya venía, con algún tema siendo China uno de los mayores consumidores de cerdo. Pero digamos que la estrategia que tenemos de combinar el hedge de operaciones a futuro con inventarios físicos cuando esto sea conveniente se vuelve todavía más vigente. Y yo diría que lo que hace uno es redoblar esfuerzos para administrar este riesgo. No hemos tenido hasta la fecha afectación en lo comercial, como que hayamos dejado de vender por temas de coronavirus. Simplemente hemos reagendado algunos viajes de negocio, pero se ha trabajado virtualmente y hemos reagendado la visita a algunos técnicos que se desplazan desde Asia hacia algunas de las geografías donde tenemos operaciones productivas, pero sin afectar de manera importante la operación. Yo diría, nos introduce volatilidad, pero al abastecernos primordialmente, localmente, en cada uno de los países donde actuamos, esa afectación, yo diría, es manejable. Obviamente, todos los días seguimos la evolución de este coronavirus y en el caso de que se presenten temas que ameriten actuar de manera diferente, así lo haremos. Sobre la segunda pregunta, José Domingo.
Claro que sí. Jairo, si bien es cierto, las cuentas, la verdad, son muy sencillas con respecto a las normas NIF 16. Creo que algo adelantado ahorita El efecto sobre todo el grupo es del orden de 1.5% y de negocios como alimentos al consumidor el 10%. Uno con eso pudiera hacer unas cuentas muy sencillas sobre un nuevo mínimo. La verdad es que como efecto de estas normas contables, las compañías no cambiaron. Sus fundamentales de valor no cambian. Es un tema de clasificación que uno puede manejar administrativamente. Entonces, a nivel de EBITDA pudiera haber unos nuevos mínimos con base en esas proporciones que te cuento. Pero, como han evidenciado, yo sí quisiera hacer aquí énfasis, nosotros hemos ido migrando mucho al lenguaje de los retornos y el flujo de caja. Y pues ustedes lo saben, uno reporta como administra. Esto es un nuevo sistema de administración y de gestión del grupo, y el énfasis grande está sobre los retornos de capital invertido y sobre la caja que se genera para disposición de los accionistas y para el pago de deuda. Entonces las cuentas son relativamente sencillas, pero siempre y cuando se reflejen en unos retornos superiores al costo del capital y mejores generaciones de flujo de caja libre.
Perfecto, muchas gracias.
Aquí, Jai.
Tenemos a Caterina Ortiz de Corredores La Vivienda.
Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación. Yo tengo varias preguntas. La primera está relacionada con la operación de Tres Montes. Si nos cuentan un poco, si esperan, pues que ha dado el impacto que han tenido las protestas sociales también en los pronósticos de crecimiento, la expectativa de ustedes es un comportamiento de esta operación pues mucho más cercano a lo que pasó en el cuarto trimestre del 2019, o si deberíamos esperar una recuperación pues en esta línea de negocio, así sea leve, de pronto con referencia a lo que ha sido el comportamiento de este inicio de año. La segunda pregunta está relacionada con la guía de CAPEX, si nos pueden contar la guía de CAPEX ya para este 2020, y me gustaría entender un poco respecto a esa guía, si en el negocio de alimentos al consumidor deberíamos pues continuar viendo inversiones relevantes como las que pues se han hecho para impulsar esta línea de negocio. Y también respecto al crecimiento del año pasado, esta línea de negocio, entender un poco si pues nos pueden dar datos de crecimiento orgánico y o de alimentos del consumidor, o por lo menos del número de tiendas que se incrementaron respecto al año anterior en este sentido. Y por último, relacionado con pues el anuncio de la recompra de acciones, no sé si nos pueden contar un poco de este tema, si hay ya algún plan de recompra, por lo menos preliminar, y cómo se realizaría. Y de todas formas, desde el punto de vista de la compañía, pues esta decisión desde la agregación de valor ya en términos de utilidades, pues cómo llegaron a este monto de los 300,000 millones, porque si uno ve pues el espacio dado el apalancamiento de la compañía es bastante amplio, o si esto tiene algo que ver también pues teniendo en cuenta los planes de expansión inorgánica y la meta de la compañía, pues que ven un poco más difícil la expansión y el crecimiento inorgánico, y por eso podríamos ver pues planes incluso adicionales al que se está anunciando. Esas son mis preguntas, muchas gracias.
Muchas gracias, Catherine, por acompañarnos. Vamos a abordarlas de manera conjunta. Primero quisiera referirme al tema de Tres Montes Lucchetti en Chile, y yo arrancaría por recordar que les reportamos acá, y afortunadamente puedo decir lo mismo todavía, que en medio de estas protestas que se vivieron y de algunas escenas que yo no llamaría protestas, sino de vandalismo, porque hubo eso también, ninguna de las sedes de la empresa afortunadamente fue afectada. Obviamente la vida de todas las personas en Chile sí tuvo inconvenientes, pero desde el punto de vista del patrimonio de la compañía, de los bienes de la compañía, no tuvimos ninguna afectación directa. Lo que sí hubo en Chile de cara pues al consumo masivo fue un gran número de sedes afectadas en lo que llaman el canal moderno, en los supermercados, y por eso cuando estábamos acostumbrados a hablar de que las grandes superficies vendían en Chile por encima del 70% de las ventas del consumo masivo, esa participación de canal ha variado mucho y hoy pudiera estar rondando el 50%, cercana al 50%, dependiendo de las categorías. Entonces, lo que ha ocurrido es que tiendas más pequeñas, supermercados o pequeños autoservicios que no son cadenas tan grandes, y aún la misma participación entre ellas ha variado, y el costo de servir obviamente es diferente. Lo otro que ha pasado es que, como lo mencioné anteriormente, las ventas de los víveres, de los alimentos de consumo básico, se han incrementado y la actividad logística se ha vuelto mucho más retadora por el número de rutas que hay que abrir, por la velocidad a la que hay que suplir, porque por precaución algunas de las entidades del retail han decidido modificar los horarios de recepción de mercancía y apertura de tiendas. Entonces es un entorno diferente. Pero estas compañías, y precisamente nosotros, que está siendo una compañía basada en Colombia, ha desarrollado unas capacidades para esos ambientes más turbulentos, y gracias a ello la cifra de ventas, yo diría que se ha defendido bastante bien, con una afectación, sí, en la rentabilidad en el corto plazo. Nosotros creemos que va a ser un año con crecimiento en ventas en Chile. No creemos que nos vamos a ir a cifras negativas allá. Normalmente no damos un guidance, pero nosotros creemos que va a haber crecimiento. De hecho, las cifras de país que todo el mundo apostaba en Chile, porque al cerrar el año íbamos a estar en recesión, Chile no acabó en recesión. Es cierto que hay bastantes retos y es un año muy especial para el futuro de Chile, pero es cierto también que hay mucha gente trabajando, poniéndole el hombro, tratando de ser ingenioso frente a esa situación y construyendo soluciones. Nosotros lo que creemos es que va a ser un año entonces positivo en lo comercial, más retado en los temas de rentabilidad, pero por eso hablábamos ahora de la importancia de tener un portafolio de regiones. Si bien eso está ocurriendo en Chile, hay otras regiones que llevan una tendencia diferente y que nos van a permitir que Nutresa, como globo total, tenga un año con retornos superiores al costo de capital. Entonces yo diría, el resumen es cambio en mezcla de ventas, cambio en mezcla de canales, retos logísticos, retos de costo por servir, pero va a ser un año, yo diría, en el mundo de los positivos. No creemos que nos vamos a ir al negativo y estamos trabajando para eso. Y quería notar que en medio de todas las dificultades, uno de los factores más importantes ha sido el compromiso del equipo, la calidad de la gente y el hecho de que cada uno de ellos es consciente de lo que tiene que hacer para sacar la empresa y su país adelante. En cuanto al CAPEX, José Domingo.
Claro que sí, Caterina. Usted da un poco más de contexto. Nuevamente, entonces las cifras son 346 mil millones de pesos para todo el grupo. Diría que esto tiene una combinación de mantenimiento y crecimiento. Y especialmente en crecimiento, nosotros invertimos en digamos, nuevas capacidades de producción. Ya vimos cómo los volúmenes están muy sólidos. Tenemos innovaciones que también nos requieren adaptar un poco más las plantas a esa realidad. Y en los canales, en nuevos canales, nosotros hemos consistentemente invertido durante los últimos años. Esa no es una novedad para este año. Tendremos una porción importante de esa inversión para fortalecer todos esos nuevos canales que nos están aportando mucho al crecimiento. Eso a nivel agregado para todo el grupo. También nos pedías un poco de color sobre ACO. Entonces, de manera prudente te puedo compartir, digamos, lo siguiente. Es una combinación, no solamente son aperturas, sino también remodelaciones. Algo mencioné ahorita, las remodelaciones funcionan muy bien. A nivel de aperturas, pues prácticamente igual. Nosotros tenemos tiendas tanto en Colombia como en las geografías que les mencioné ahorita. Cerca de, son 842 tiendas lo que tenemos en total. Eso es muy público. Y estas 842 tiendas crecieron muy poco. Es prácticamente el mismo número de tiendas. Donde sí tenemos mejoras importantes, que son en las transacciones de las mismas tiendas. Lo que en el retail se conoce como los mismos metros, aquí son las mismas tiendas. Y ahí lo que te puedo compartir es que las remodelaciones funcionan muy bien, traen crecimientos, nos reservamos en este caso el porcentaje, pero te puedo decir que son crecimientos doble dígito, y doble dígito muy sanos, muy consistentes. Renovar una tienda equivale a una apertura con mucho menos CAPEX y funciona muy bien. Yo espero que ese sea un color suficiente con respecto al CAPEX.
Bueno, y en cuanto a la recompra de acciones, en la citación a la próxima asamblea de accionistas se incluyó un punto donde se menciona un proyecto para readquisición de acciones. Yo quiero decirles, pues primero, que esta es una figura legal del derecho de sociedades, en virtud de la cual una compañía inscrita en la bolsa compra sus propias acciones. Esto es algo muy normal en mercados más profundos como el mercado americano. La legislación en Colombia lo tiene consignado. Normalmente se hace, es uno de los mecanismos que hay de devolver capital a los accionistas, porque al recomprar, digamos que el valor de la empresa, estas acciones pierden temporalmente mientras están en manos de la empresa, quedan en suspenso sus derechos políticos de voto y económicos de recibir dividendos. Tiene, digamos, un efecto, porque las acciones que quedan circulando son las que ahora representan la propiedad de la empresa. Sobre los efectos que eso puede tener sobre el precio de la acción, pues nosotros no nos pronunciamos, porque eso lo define el mercado. Hay una lógica, pero nosotros ahí no nos pronunciamos, es el mercado el que lo determina. Y a tu pregunta concreta de dónde salió esa cifra, pues realmente lo que se hizo es algo que yo creo que es bastante responsable. En nuestro caso, Grupo Nutresa tiene utilidades, tiene un muy buen flujo. La porción que se está proponiendo readquirir, digamos, representaría una sexta parte del flujo de caja libre disponible anual. O sea, en ningún momento este proyecto implica sacrificar otras alternativas, como son el reparto de dividendos, que queremos que sea bueno y que sea creciente. No afecta el CAPEX, no afecta las posibles adquisiciones. Entonces, por el lado de que esto nos limite, no lo vemos. Si resultara sumamente bueno y se hiciera y fuera muy muy bueno, pues habrá la posibilidad en otras asambleas de presentar nuevos proyectos, si así lo creyeran conveniente los accionistas. Entonces no creemos que ahí haya alguna dificultad. Y quisiera señalar algo más. Si la asamblea aprueba ese proyecto de readquisición de acciones, la compañía no queda obligada a adquirirlas. Tiene la posibilidad de hacerlo si se dan las condiciones que sean favorables. Es simplemente un proyecto que le adiciona unas capacidades, unas herramientas adicionales a Nutresa para seguir generando valor a sus accionistas. Es lo que podría contar por ahora. Yo creo que es una muy buena alternativa que complementa otras que ya tiene la empresa. Entonces, yo creo que con eso damos la respuesta a Tres Montes, CAPEX y recompra de acciones. Y muchas gracias, Catherine.
Muchas gracias a ustedes por la respuesta.
Tenemos a Carlos Rodríguez de Ultraser 5.
Buenos días, Carlos Ignacio, José Domingo. Muchas gracias por la conferencia y por la presentación. Tengo tres preguntas. La primera es un follow-up con lo que preguntaba Catherine de la recompra de acciones, si tienen alguna estimación de cómo podría impactar el ROIC en el mediano plazo con la recompra de acciones, y si va a ser con caja actual, con deuda, o puede ser una mezcla con el flujo de caja de las operaciones actuales. La segunda pregunta, les quería preguntar cómo ven la rentabilidad consolidada de Nutresa en este 2020. Me voy a referir al margen EBITDA ex NIF 16, y es qué tan probable es volver a ver márgenes en el rango medio o medio alto para este 2020. Y mi tercera pregunta es con respecto a una feria, una noticia que salió a finales del año pasado, Expo Dubai. Si nos pueden contar las expectativas y qué esperan lograr con la asistencia a esta feria en los Emiratos. Muchas gracias.
Carlos, gracias por las preguntas. Mira, con respecto a la recompra de acciones, ya lo mencionamos, es un proyecto que utilizaría la caja de la compañía de manera prudente, que vale a un sexto de esa generación de caja actual, y no vemos mayores impactos, digamos, en los retornos como consecuencia de la operación. El capital invertido de la compañía sobre el cual hacemos los cálculos seguiría siendo prácticamente el mismo, tendría pues más efectos sobre otros temas de mercado, pero no necesariamente sobre la cuantificación del retorno de capital invertido. Con respecto a los márgenes, nuestro compromiso es con respecto a los retornos, y por supuesto los retornos implican mejores márgenes. Hemos evidenciado ya también algunos de los planes de productividad que van a mejorar esos márgenes o que tienen como consecuencia la mejora de los márgenes. Seguiremos consistentemente en esos planes de productividad a lo largo del año 2020. La variable que mencionaba ahora Carlos Ignacio no es menor con respecto a los precios. Tenemos presiones en esas materias primas, pero esa ecuación puede estar un poco más balanceada y buscará tener entonces los márgenes con o sin NIF adecuados para generar mejores retornos sobre capital invertido, que ha sido un proyecto de la compañía hace unos años y que consistentemente ha venido mejorando en los mismos. Esperamos que este año no sea la excepción.
Bueno, y por último, Carlos, yo quisiera contarte sobre la Feria de Dubái. Pues esta feria es una de las ferias más importantes en el mundo. En nuestro caso, lo que acaba de hacer Grupo Nutresa es una alianza con ProColombia. ProColombia es la agencia de promoción de exportaciones del país. Se ha señalado que una de las cosas que más necesita nuestro país para crecer es exportar más, y sobre todo exportaciones no tradicionales. Nosotros en el pasado hemos hecho algunos negocios con Emiratos Árabes, sobre todo en el campo de café y más recientemente en el de las carnes, donde estamos tratando de ir por carnes con algún valor agregado. Específicamente, lo que creemos es que hay muy buenas oportunidades en chocolates, galletas, café y productos cárnicos. Y no lo miramos como una feria simplemente local. Realmente Dubái es como un punto que une mundos, porque está ahí en el medio de Asia y de África, y hay muchos visitantes. Este es un país que no es muy grande en población, pero tiene un ingreso per cápita altísimo, y además hay importantes fondos de inversión que incluso son accionistas de muchas empresas ya en Colombia, incluido Grupo Nutresa. Yo creo que es una actividad importante de promoción de Grupo Nutresa y que seguramente nos va a ayudar a seguir creciendo. Quiero resaltar un dato que no lo dijimos ahora en la presentación, y es que el año 2019 las exportaciones de Grupo Nutresa desde Colombia crecieron el 9,9% en dólares. Yo creo que es muy importante. Dentro de esas, las que fueron a Estados Unidos crecieron el 19,3% en dólares. Creo que hubieran sido todavía mucho mejor si no hubiéramos tenido el episodio de la fiebre aftosa, que se resolvió recientemente el 5 de febrero. Entonces, creo que hay un panorama abierto ahí para hacer mucho más en las exportaciones desde Colombia, y esta feria hace parte de ese paquete de lo que yo llamo mercado bien hecho. Y es que exportar no es simplemente saber producir. Hay que desarrollar mercados, hay que abrir canales, hay que hacer contactos y acercarnos a otras geografías donde tenemos muchas oportunidades. Gracias, Carlos, por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias por las respuestas.
Tenemos a Daniel Duarte de Corfi Colombiana.
Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo tres preguntas. La primera tiene que ver con el CAPEX, y es saber si este año 2020 ustedes piensan realizar alguna adquisición, y si esta adquisición la piensan fundiar, si esta transacción la piensan fundiar de pronto alguna parte vía deuda, pues dado el espacio que tiene la compañía de apalancamiento y el bajo costo actual, y si piensan concentrarse en Colombia o mejor buscar otros mercados. Adicionalmente, pues me gustaría saber, la segunda pregunta que tengo es saber un poco más de los instrumentos financieros que tienen Nutresa, que utilizan Nutresa para administrar y cubrir el flujo de caja contra el dólar y la cobertura que tienen en commodities actualmente. Y la última pregunta es saber si Nutresa cuenta con contrato de estabilidad jurídica. Muchas gracias.
Bueno, si quieres tomo las tres preguntas, Daniel. Con respecto a la cifra de CAPEX que les compartimos ahorita, los 346 mil millones de pesos, esa cifra no considera actividades de M&A, porque el número es muy difícil de predecir. No con esto quiero decir que no tendremos M&A. Nosotros permanentemente estamos en la búsqueda de operaciones inorgánicas. En el momento en que sea prudente, que tengamos algo en firme, se lo comunicaremos al mercado, pero es una operación o es una actividad permanente de este grupo para apalancar el crecimiento. No afincamos el crecimiento solamente en el inorgánico, pero permanentemente estamos en esas actividades. Entonces sería 346 mil millones de pesos de CAPEX, ya escribí con detalle en dónde irían más, una cifra todavía por determinar en caso de concretar alguna actividad de M&A. Sobre los instrumentos financieros que mencionabas, en efecto, nosotros al tener una porción importante de los commodities en nuestra base de costos, tenemos toda unos procedimientos y unas políticas de commodities y de coberturas instaladas en el grupo. Recordar que tenemos una cobertura natural muy importante entre nuestros ingresos y egresos en dólares, pero para ese remanente tenemos actividades de coberturas tanto en cada commodity uno por uno como en la tasa de cambio. La cobertura natural nos ayuda más para la tasa de cambio y en los commodities hacemos operaciones de cobertura tanto en los mercados financieros como coberturas físicas. Ese último comentario es clave para el balance de flujo de caja. Cuando vemos oportuno, cubrimos en físico, apropiamos parte de la caja para cuidar la rentabilidad. Y cuando el mercado presenta otras oportunidades, pues hacemos más coberturas en lo financiero, también buscando siempre la misma rentabilidad. Y a nivel de contratos de estabilidad, evidentemente tenemos contratos de estabilidad, los hemos estado comentando en los últimos años. Te puedo mencionar, por ejemplo, cuatro contratos en este momento en compañías como Noel, Compañía Nacional de Chocolates, en Cenú, en Molino Santa Marta, con unas buenas duraciones todavía hasta el año 2029. Algunos contratos se van terminando. Yo ahorita mencionaba los estados financieros, un efecto de un par de contratos que terminan durante el año pasado, pero todavía tenemos unos muy buenos contratos que nos permiten tener una estabilidad en esa tasa efectiva de impuestos a largo plazo.
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias, Daniel.
Tenemos a Joana Castro de Itaú. ¿Aló?
Sí, Joana.
Buenos días. Tengo solo una pregunta que tiene que ver con el Share Buyback Program y es relacionado con que ustedes están sentados en la Junta de Grupo Sura y Grupo Sura está sentado en la Junta de ustedes. Y dado que los dos anuncios fueron casi que al mismo tiempo, quería entender un poquito la sincronicidad de la toma de decisiones en las juntas. ¿Tiene algún, digamos, cuál es el racional de que las dos juntas hayan tomado esa misma decisión por el mismo monto, al mismo plazo? Si nos podían dar un poquito de color de la discusión en junta.
Claro, Joana, con mucho gusto. A ver, lo primero que tengo que decir es que si bien es completamente, como tú lo dices, que estamos sentados, el presidente del Grupo Sura está en la Junta del Grupo Nutresa y yo estoy en la Junta de Suramericana. Lo que tengo que decir es que las discusiones se dan a fondo y son completamente separadas e independientes. Y si bien, digamos, es una coincidencia que la cifra sea la misma, representan porcentajes diferentes del total del número de acciones en cada una de las empresas, y yo diría que simplemente hay tesis que las vemos al mismo tiempo, pero cada junta es independiente y la aprobación que se dará en las asambleas, la discusión que se va a dar en las asambleas es también totalmente independiente. Es cierto que hay condiciones del mercado de acciones que las observan todos los actores, incluidos unos o los otros. Pero no, digamos, no tiene que ser la misma cifra, ni se van a ejecutar necesariamente en secuencias determinadas. De hecho, la tendencia de las acciones en Colombia es muy diferente. Es muy diferente y el tipo de acciones que tiene cada una de las sociedades es distinto. Acá lo que se surgió en esa reunión de junta directiva fue una discusión de las condiciones, del marco legal, de la conveniencia o no, de la posibilidad o no de hacerlo por los recursos que tiene disponibles la empresa, y la junta directiva tomó la decisión de incluirlo dentro del orden del día y llevarlo para que allá sea discutido y aprobado o no por parte de los accionistas, pero que la cifra sea la misma es una pura coincidencia. Y okay. Gracias por acompañarnos. Gracias.
Gracias. Tenemos a Daniel Guardiola de BTG.
Buenos días. Yo también tengo una pregunta de seguimiento sobre la recompra de acciones y me gustaría entender mejor el racional detrás de la recompra y entender también mejor por qué decidieron irse por el camino de recompra de acciones en vez de distribuir dividendos. Especialmente también me gustaría saber si han tenido en cuenta el impacto que esta recompra de acciones podría tener en la liquidez de Nutresa. Y digamos, si Carlos Ignacio lo mencionaba anteriormente, que ellos consideraban que podrían hacer la recompra de acciones siempre y cuando las condiciones fueran favorables, entonces me gustaría saber si nos pueden dar más color cuáles serían esas condiciones favorables. ¿Es precio? ¿Es tasas? No sé, me gustaría saber si tienen más color de eso. Mi segunda pregunta es sobre la estructura de costos. Ya llevamos varios trimestres viendo que la estructura de costos, especialmente gastos de ventas, está creciendo por debajo del crecimiento de las ventas, del crecimiento orgánico de las ventas. Y me gustaría entender un poco la sensibilidad o qué tan rápido se pueden diluir los costos siempre y cuando veamos crecimiento en volúmenes. Qué tan fácil es diluir los costos fijos y qué están esperando ustedes para 2020. Y esas son como mis dos preguntas.
Gracias, Daniel. Primero que todo, gracias por acompañarnos. Y voy a la pregunta que tiene que ver con el proyecto de readquisición de acciones. En Grupo Nutresa, la Asamblea de Accionistas históricamente ha dispuesto que una parte importante de las utilidades de cada ejercicio, que ha fluctuado históricamente entre un 30 y un 50%, se destine a reservas para futuras inversiones y el resto a reparto de dividendos que suelen crecer año tras año, normalmente por encima del IPC, y que han representado entre un 50 y un 70% de las utilidades. Eso le ha permitido a la empresa que las finanzas hayan evolucionado positivamente y ha podido la empresa financiar el crecimiento orgánico e inorgánico con muy buenos resultados. Como yo mencionaba ahora, la cifra de 300 mil millones en tres años son 100 mil millones de pesos al año, son alrededor de una sexta parte del flujo de caja libre, o sea, es algo moderado. Además, si ustedes hacen la cuenta de esos 300 mil millones de pesos, ¿qué porcentaje de las acciones de Grupo Nutresa son? Estamos entre el 2 y el 3% si uno toma las cifras de hoy. Entonces es un programa interesante, pero que, como yo decía, es una herramienta adicional para gestión por parte de Grupo Nutresa. Y el racional de la Junta tiene que ver con que si se llegan a dar condiciones de mercado, los mismos accionistas las puedan aprovechar. Eso por una parte. La segunda, sobre el efecto sobre la liquidez. Es muy claro, también hay que recordar que cuando una compañía readquiere acciones, yo mencionaba que esas acciones entran a la tesorería de la compañía y están ahí para volver a ser usadas. O sea, nadie ha dicho que es recompra para cancelarlas, ¿sí? O sea, la compañía perfectamente podría usarlas en los distintos frentes que permite la ley. Las puede volver a vender, las puede usar como parte de pago, por ejemplo, en una adquisición, las puede conservar un tiempo e irlas liberando gradualmente. Entonces, digamos que ese frente de la liquidez ha sido muy, muy estudiado y por eso el monto es del tamaño que es, porque no estamos yendo pues por el 20 o por el 30, digamos, esto lo que permite es que cuando se den esas condiciones, la junta directiva pueda aprobar, porque esto yo quiero decir también que esos proyectos no son autonomía para la administración, Esas operaciones deben ser aprobadas por la Junta Directiva. Entonces, yo creo que es una herramienta que, como mencionaba ahora, se usa en muchos mercados en el mundo, en el mercado colombiano un poco menos frecuente, pero creo que es una de esas herramientas que permite, junto con otras, ayudar a que se dé el dinamismo que todos queremos para bien de los accionistas. Sobre el segundo frente, yo creo, José, que tú puedes...
Por supuesto. Daniel, con respecto a la dilución de fijos del volumen, en efecto, los volúmenes tienden a diluir los costos fijos siempre y cuando las otras variables que componen los mismos costos pero tengan un buen desempeño. Es decir, per se, los volúmenes solos no son factores de dilución. Recordemos que el año pasado, si bien es cierto, tuvimos muy buenos volúmenes, los precios se quedaron muy quietos, prácticamente asumimos el incremento de las tasas de cambio en esa estructura de costos, no lo trasladamos al mercado y asumimos, digamos, ese golpe en una de nuestras variables, uno de los bastiones de rentabilidad del grupo, que ha sido el margen bruto. Igual nosotros tenemos muy buen espacio, tenemos unos muy buenos márgenes brutos para trabajar o hacer una especie de trade-off con los gastos de venta, que fue el caso del año anterior, y mantener la ecuación de rentabilidad estable a nivel de retornos. Entonces, los volúmenes per se no son dilutores y el año pasado no se dio por el efecto de la tasa de cambio en los costos y la no transferencia de precios. Este año nos pedías un poco de color, nosotros ya mencionamos, seremos mucho más activos en esa actividad de pricing y eso muy probablemente ayudará, sin dejar de lado la tarea que estamos haciendo en gastos, ayudará para esa recuperación del margen bruto y del margen operativo.
¿Y si puedo una pregunta adicional?
Claro que sí.
Ustedes mencionaron en las perspectivas para el 2020 que están esperando que la rentabilidad de la empresa estuviera por encima del costo de capital. El ROE, el ROIC, no sé. Pero si nos hubiera dado más color de eso, que digamos, ¿cuánto esperan que se incremente, digamos, la rentabilidad en 2020 y cómo ven en el mediano plazo ese spread entre rentabilidad y costo de capital?
Mira, definitivamente nuestro objetivo inicial era superar el costo de capital. Este año ya se logró. Si uno hace un análisis del WACC, nosotros hemos asumido eso. Cuando el WACC sube o cuando relativamente baja, como fue el año anterior, ya logramos ese primer premio de montaña en el año 2019. Y estamos comprometiendo los mismos planes de productividad, todo el tema de precios que acabamos de hablar, una gestión muy intensa en capital de trabajo, donde consecutivamente venimos ganando. Te doy, digamos, un color muy general, porque, sabes, nosotros no damos guidance específico, pero si uno evalúa las capacidades que hemos ido instalando en cada una de las variables de los retornos, puede prever que estamos muy comprometidos para que sigan aumentando, no solamente superen el costo de capital, sino que ganen unos puntos básicos sobre esa base consecutivamente durante este año y los años por venir.
Vale, gracias.
Muchas gracias, Daniel.
Gracias. Ahora le pasaré la palabra a Catherine Chacón para los comentarios finales.
Bueno, yo creo que con esto damos por terminada la teleconferencia de resultados del cuarto trimestre del año. A todos muchas gracias por su participación y les recordamos que la línea de contacto con la Dirección de Relación con Inversionistas estará disponible para gestionar preguntas e inquietudes adicionales. Muy buen día y feliz semana para todos.
Muchas gracias por su participación en este evento. Pueden desconectarse ahora.